Buenas noches. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a hacer una acción de gracias, ¿qué le parece? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nuestras vidas son transformadas y limpiadas. Síguenos hablando, Señor, pero que cada palabra tengamos la responsabilidad de vivirla, Señor, de ponerla por obra y actuarla cada día, comenzando por nuestra casa, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a ser testigos fieles, Señor, de que tú eres un Dios vivo y que tu palabra, Señor, transforma la vida de todo aquel que la cree y la pone en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, estamos viendo la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, nada más alcanzamos a ver el cinturón, ¿verdad? Ok. ¿Sí o no? Sí, como que los agarré de bajada. Estamos hablando de la armadura espiritual, ¿no? Y vimos solamente eso, ¿no? Vimos solamente el cinturón, ¿verdad? El puro cinturón nada más alcanzamos a ver. Entonces, ok. Entonces vimos ahí algunos versículos, ¿verdad? Acerca de la verdad de Dios, que es el cinturón, ¿sí? Y bueno, pues también vimos que realmente el cinturón, ¿para qué servía? Bueno, pues para ceñirse, ¿verdad? Y vimos algunas formas con las que bien, pues, ¿qué le parece si seguimos ahora con la justicia de Dios, que es la coraza? ¿Sí? Vamos a ver la coraza de justicia. Allí está, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, verso 14, ¿verdad? Donde está todo lo que es la armadura. Ahí viene la coraza. Y bueno, vemos ahí la coraza. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Hemos de estar firmes, ¿no? Vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza de un soldado era una pieza de metal que le cubría, ¿sí? Que le cubría y le protegía la parte frontal de su cuerpo, ¿sí? Y bueno, había algunas otras corazas que también la espalda les cubrían las dos partes, ¿verdad? Al soldado, estas dos partes, ¿verdad? Y Pablo dijo que Dios nos ha dado la protección de la justicia, ¿sí? O sea, la coraza nos sirve de protección, ¿sí? Y bueno, ¿para qué era una coraza? Bueno, para defendernos de los ataques del enemigo. El soldado la usaba precisamente para eso, para defenderse de los ataques del enemigo. La coraza, ¿sí? Y bien, déjenme darle algunas formas en las que ataca el enemigo. Acuérdense, traemos una coraza, la cual nos defiende de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque va a haber ataques. Probablemente usted tuvo algún ataque el día de hoy, en su vida, en su trabajo, en su familia, ¿no? Déjenme darle algunos. Número uno, formas en que ataca el enemigo. Punto y seguido. Eso lo vimos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no, sí, no. ¿En qué número nos quedamos? ¿En el 3, el orgullo espiritual? ¿En el 2, acusaciones? ¿Condenación? Ay, espérenme. Contraataque. Entonces sí vimos la coraza. ¿No? Entonces, a ver, Lucas, ¿qué? A ver, espérame, de uno solo, espéreme. No soy mujer. Las mujeres tienen capacidad para escuchar, para hablar, para peinarse, para manejar, para hablar por teléfono. No, yo nada más tengo para hablar y para escuchar una vez. No, espéreme. Lucas 12:35, ¿sí? Lo vimos, ¿no? Ok, y por ejemplo, hasta allí, ¿vimos, no? Sí, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿no vimos nada de la coraza? Ah, bueno, entonces vamos bien, entonces sí estamos bien. Ya le dije, formas en las que ataque el enemigo. Y bueno, una de las formas en las que ataca el enemigo son en las acusaciones, cuando usted y yo hacemos algo que a Dios no le agrada, ¿sí? Y nos arrepentimos, pero si nos sigue, pero él nos sigue recordando a cada rato, el enemigo nos sigue recordando a cada rato lo que hicimos, aun cuando ya nos hayamos arrepentido y hayamos pedido perdón y estemos en paz, el enemigo viene. Pero lo que hiciste no estuvo bien. Y está allí, y está allí, y está allí. Y sabe, cuando usted y yo tenemos una verdadera relación con Dios y conocemos la justicia de Dios, usted sabe que Dios, si usted se arrepintió y le pidió perdón a Dios, ¿Dios qué hizo con usted? En su justicia, Dios le perdona de lo que usted se haya arrepentido, de lo que usted haya hecho. Y muchos cristianos no creen en esa parte de la justicia de Dios. Y es por eso que el enemigo sabe y viene y ataca de esa manera a recortarnos recordando algo que hicimos aun cuando ya fuimos perdonados. Mire, déjeme decirle algo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si yo estuviera recordando lo que todo hice en toda mi vida pasada, créame lo que yo no tendría cara de estar aquí al frente, hablando de lo que le estoy hablando, de la palabra de Dios. Si Dios, de verdad, si Dios no me hubiera perdonado o no creyera en su justicia, yo no podría estar parado aquí. Pero yo le creo a Dios. Y para mí esa coraza me protege. Es la justicia de Dios. O sea, yo no es que sea justo. Jesucristo me hace justo a mí. Desde el momento en que la sangre de Cristo ha lavado mi vida y mis pecados, entonces hay una justicia de parte de Dios. Y de eso nos habla la coraza, ¿verdad? La coraza de justicia es la parte de la que nos habla para protegernos, ¿no? Entonces el enemigo va a venir y va a atacar, y va a atacar, y va a atacar con determinadas acusaciones, ¿verdad? De nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, anótelo, que Satanás es el acusador de los hermanos, que los acusaba de cada cuándo, día y noche. Es Apocalipsis 12, 10. Si lo está notando. Entonces, aquí hay un problema en las acusaciones. La desesperación viene cuando creemos lo que Satanás dice en vez de lo que Dios dice. Ese es un grave problema para muchos cristianos que no le creen a Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree que hay cristianos que no le creen a Dios? ¿Eh? Sí, fíjese que sí. Sí hay. Y puede ser que a lo mejor usted sea alguno de esos, de que no le cree a Dios. Y entonces, pues el enemigo con las acusaciones está ahí, zas, y zas, y zas. Entonces, mucha gente le hace más caso a Satanás que a lo que Dios dice. Y ese es un problema en la vida del cristiano. O sea, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle que Dios nos ha hecho justos. No lo merecíamos, pero sin embargo Él nos hizo justos a través de la sangre de Cristo, ¿no? Somos la justicia de Dios. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 8, verso 1, ¿qué dice? Exactamente. Ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que. ¿Para los que están en dónde? En Cristo. O sea, eso, fíjese, estamos en Cristo, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y eso nos hace justos delante de Dios. Y eso es lo que hace la coraza de justicia. Viene y nos protege de los ataques del enemigo. Ya usted y yo ya no andamos peleando cuerpo a cuerpo, ni con espada ni nada. ¿Para qué querríamos en este tiempo usted y yo una coraza de a de veras? De metal, de piel. Anteriormente las hacían de metal, de piel o de madera. Era de un cuero durísimo, que no, la espada no podía entrar, las flechas tampoco, retachaban, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, de esos tres tipos de materiales, los soldados romanos hacían sus corazas. Pero ¿de qué nos serviría a usted y a mí en estos tiempos una coraza de ese tipo? Nada. La que necesitamos usted y yo como cristianos es una coraza espiritual, que es la justicia de Dios. Y eso es exactamente, ¿qué es la coraza, no? Pues era la armadura compuesta de la parte frontal y de la parte trasera, ¿no? Ahora, ¿con qué parte del cuerpo tiene relación la coraza? Bueno, pues con el pecho, y se relaciona con dos órganos vitales la coraza. ¿Cuáles son los órganos vitales? ¿Y otro? No, las entrañas del cuerpo, de donde salen las emociones, donde salen los sentimientos, donde salen todo ese tipo de cosas de adentro, ¿no? Por eso mucha gente se ha oído esos famosos dichos que dice, tuve que hacer de qué, de tripas corazón, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque se le retuerce todo por dentro. Cuando lo hacen enojar, ¿cómo se siente aquí por dentro? Ay, ¿sabes qué? Se me retorció el estómago, ¿no? Todo eso. Entonces la coraza de justicia viene y nos protege de esas dos partes, ¿no? Ahora, para proteger nuestro corazón, ¿del corazón qué salen? Los malos pensamientos, los pecados, todo ese tipo de cosas. Sí, entonces es una parte bien importante, ¿no? Y bueno, tenemos catalogado como que las entrañas o la de adentro, que son el asiento u origen de nuestras emociones, las cuales son volubles, inconstantes y por lo tanto vulnerables. O sea, por eso si nos protegemos esa parte de aquí, vamos a nuestros sentimientos van a estar en una sola línea, no van a estar así, ay, no, pues hoy ando arrastrando la cobija, no, hoy ando a todo lo que doy. No, pues me siento mal. No, pues y andamos así, fluctuando. Pero precisamente, cuando usted y yo creemos en la justicia de Dios, nuestra manera de vivir es totalmente diferente. Como cristianos. Hay algunos cristianos que viven una vida de miseria, la verdad. Lo único que tienen de cristianos son el título, pero su manera de vivir es otra totalmente bien diferente a la que la Biblia nos marca, ¿no? Entonces, ahí es donde dice, ¿no? Toda esa parte. ¿Qué dice Jeremías 17, versos 9 y 10? Grandes rasgos. Engañoso, ¿qué? Engañoso es el corazón. ¿Quién lo podrá conocer? Solamente Dios, ¿no? O sea, por eso, ahí es una parte, ¿no? Entonces, nuestro corazón y en nuestro corazón es donde salen los pecados. Mateo capítulo 15, versos del 17 al 19, anótelo, solamente, ¿no? Que dice que el corazón es de donde salen los malos pensamientos, ¿cómo se llama? Los homicidios, los adulterios, todo ese tipo de cosas. ¿De dónde salen? Del corazón. Y nuestras entrañas son el lugar donde se reflejan nuestras emociones, buenas o malas. Vaya conmigo a Génesis 43:30, por favor. Porque ese sí no me lo sé. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Génesis 43:30. Génesis capítulo 43, verso 30. Dice, a ver, vamos a leer, acompáñeme. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron, ¿qué? Sus entrañas, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Otra versión dice, conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió de prisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Pero fíjese cómo la Biblia nos marca esa parte. José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. ¿De qué está hablando? De los sentimientos, de las emociones. De las emociones, ¿no? Entonces, allí está esa parte donde la coraza nos ayuda. Proverbios 23, 16, por favor. Proverbios 23, 16. ¿Lo tiene? Dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Se ve? O sea, una le dio por llorar, así por los sentimientos, le dio a José. Vemos aquí el proverbio, mis entrañas también se alegrarán. O sea, los sentimientos buenos, ¿verdad? Tienen gozo. En otra versión dice, en lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. Allí está. Otro versículo, Job 30, 27. Job capítulo 30, verso 27. Dice lo siguiente: mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. ¿Sí? Ahí está. Otro proverbio, 12:10. ¿Ya se dio cuenta que la Biblia habla de las entrañas? Bueno, pues ahí está. 12:10. Proverbios capítulo 12, verso 10. Dice: el justo cuida de la vida de sus bestias, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea, pues es el corazón, una de las partes que... Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la coraza de justicia, verdad? Nos manda a estar o vivir firmes. Eso dice el verso en Efesios 6, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Y a vestirnos con la coraza de justicia, dice Efesios 6, 14. Nos manda a estar o vivir firmes, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer, ¿no? El enemigo va a venir y va a traer situaciones, ¿no? Entonces, por eso leíamos, hace rato también hablamos de Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? O sea, cuando seamos condenados falsamente, bueno, declaremos la verdad. O sea, nosotros vamos a declarar la verdad. Y va a haber gente que en algunas ocasiones te van a levantar falsos o te van a levantar alguna situación, pero ¿sabes qué? Tú no pelees, tú, claro, tú tienes que decir, no es cierto, la verdad es esta, así, así. No, que no es cierto, está bien, no hay problema. Hace unos días un hermano iba a tener un problema, un enfrentamiento, ¿no? Él hizo lo correcto con uno de sus trabajadores. Y le dijo, oye, esto y esto y esto. Él es el supervisor de esa área. Y entonces me dice, oye, fíjate que ahí, los dos son cristianos. Entonces él fue con el trabajador y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Has faltado mucho? ¿Qué te pasa? No sé. Y entonces el otro, el faltante, el faltista, le reclamó, no, ¿tú quién eres? Y que no sé qué, y empezaron ahí las situaciones, ¿no? Entonces el faltista le llamó al jefe de la empresa y le dijo, no, oye, este cuate ya me trae, que me dijo, que no sé qué, y todo eso. Entonces este hombre me llamó a mí y me dijo, oye, fíjate que tuve un problema así, así, así con un trabajador y así, eso. Dije, ¿pero qué le dijiste? ¿Lo ofendiste? No. ¿Qué le dijiste? No, solamente le dije que por qué faltaba tanto, que por qué no había venido a trabajar. Dije, ¿no lo ofendiste? No. ¿No hablaste de más? No. Y él, no, él se molestó, es más, hasta un tiro me cantó. No, que tú te sientes gallo, para un gallo hay otro mejor y que no sé qué, Y le dije, ¿qué le dijiste? No, le dije, no, ¿sabes qué? Ahí muere, no hay problema, Dios. Y dice, es más, todavía le dije, si te ofendí, discúlpame, yo no quise ofenderte, el hecho de que te haya preguntado, pues yo creo que es normal. Entonces, y los iba a citar el jefe, pero el faltista se adelantó con el jefe de ellos y le mandó todo un rollo, ¿verdad? Y todo eso ahí, y este cuate me escribió y me dijo, oye, fíjate que ahora ya nos citó el jefe y esto, y este cuate ya se adelantó. Le dije, espérame. ¿Tú crees en la justicia de Dios? Sí. ¿Tú le ofendiste? No. ¿Le dijiste algo incorrecto? No. Dios es justo. Y sabe, en eso es donde debemos de estar parados usted y yo. Usted y yo no tenemos por qué andar ahí defendiéndonos de todo el mundo y todo eso. Es como cuando mandan esas famosas cadenas de las que... Ah, ojalá usted no sea de esos, ¿no? Que espérame, todavía no digo ni de qué, ya se está riendo. De esos de la Virgen y eso, no, yo no, de esos yo no iba a decir. ¿El cuál es cadena? Le digo, ¿sabe cuál es? De esas que van a pasar, que la vida de Jesús, la vida escondida de Jesús, de esas películas que luego pasan en el cine, y luego dicen, no, esa película está bien mala onda, ahí dicen que Jesús, que era novio de María, y que también después a escondidas andaba con Marta, y que no sé qué hacen, dicen un montón de tonterías, ¿no? Y luego mandan una cadena ahí, ¿sabes qué? Retitúa o manda 1,000 veces a diferentes correos para que esta película no sea pasada en México, y haz esto, y haz lo otro, y haz esto, y haz salud, y haz aquí, y haz acá, y haz acá, y te dicen que hagas todo, ¿verdad? para defender a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios necesita nuestra defensa? ¿Sí o no? Usted y yo somos los que necesitamos la defensa de parte de Dios, pero no anden mandando esas cadenitas. Ay, que van a pasar la película de Jesús y sus discípulos y que bien mala onda. No, déjelo, déjelo. Dios no necesita ninguna defensa. La justicia es de Dios. La justicia es de Dios, nada más. No se meten rollos que no son. Ahí es donde apelamos a nuestra confianza en Dios. Y es cuando de verdaderamente estamos vestidos de la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra justicia. Y Dios, si hay alguien que está haciendo todo ese rollo, pues Dios va a tomar en cuenta y Dios es justo. Entonces usted y yo no hay que involucrarnos en cosas que no tenemos nada que ver. Y una de las acusaciones de Satanás son ese tipo de cosas, ¿no? O sea que viene y acusa falsamente, ¿no? Otra es el orgullo espiritual. Esa es otra de las cosas que la coraza de justicia nos ayuda. O sea, porque es una de las formas en que ataca el enemigo con el orgullo espiritual. ¿Cuándo es esto? Pues cuando se sube el maciosare. ¿Sabe lo que es el maciosare? ¿No sabe lo del himno nacional o qué? ¿Maciosare un qué? ¿Un extraño qué? Un extraño enemigo, ¿no? Entonces, cuando se le sube el maciosare a los cuates, ¿no? A la gente, ¿no? Y ahí que, es cuando el orgullo espiritual lo traes a todo lo que da y todo ese tipo de cosas, y te sientes soñado, la verdad. Tú te sientes tan indispensable que dices que no, nada pasa si tú no estás, o nada, y te sientes bien acá, y el orgullo espiritual, ¿verdad? Y tú te sientes mejor que nadie porque oras 3 horas, o porque te sabes la Biblia de un lado a otro, o porque te escogieron para que tomes la lista aquí en el instituto, ¿verdad? Y o sea, y te ponen, y ahí andan el orgullo a todo lo que da y todo ese tipo de cosas. Tú dices, pues, ¿qué onda? O sea, yo no soy justo por lo que hago. Soy justo porque Dios me ha perdonado. Y esa es nuestra justicia. Entonces, a muchos cristianos se les sube el orgullo. A veces creemos que nada más a los artistas, ¿verdad? Ahí, o a los cuates. Pero déjeme decirle, hasta pastores se les sube el orgullo. ¿O no, Juanito? No, mire, hace poco tuvimos que hablar con uno. No, porque el cuate andaba, pero como 3 ladrillitos arriba. Porque luego se suben al ladrillito y se empiezan a marear con tantito que les dan. Les dan poquita autoridad. Y eso pasa mucho dentro de los ministerios en las iglesias. Gracias a Dios por los que están sirviendo ahora en el instituto. Pero hubo una generación que estuvieron en el instituto que les dieron poquita autoridad. Y olvídese. Olvídese, man. No trataban a la gente muy de aquellas por tantita autoridad. Yo tuve que hablar con 1 o 2. De verdad. Algunas personas dejaron de venir al instituto por gente de ese nivel, porque se les subió tantito el nivel de la autoridad, ¿verdad? Del orgullo espiritual, y trataban a la gente así, y ya ni los pastores los trataban a ellos. Y sin embargo, ¿sabe qué? Algunas de esas personas se fueron, lamentablemente se fueron, y ya no quisieron saber nada. Decían, no, pues imagínate, si esos son los cristianos. Dentro de los ministerios se da mucho esto del orgullo espiritual. Se da en los grupos de alabanza. Ay, porque te ponen en el micrófono y tú estás allá atrás en el coro y no, te sientes mal y estás lleno de amargura. ¿Sabe que hay gente que se pelea hasta por el lugar donde está parado en el coro? ¿Sí? ¿Sí sabía? No, en serio. Bueno, déjeme platicarle una experiencia que tuvimos en la primera generación del instituto. Le estoy hablando de allá en el 2005. Estábamos ahí y ¿qué cree? 2 mujeres casi se agarran a golpes por la silla de adelante. Es que yo aquí estoy. Oye, espérame, pero ninguna silla tiene letrero. No, pero ¿qué tiene? Yo llego temprano y este es mi lugar. Ya todo el mundo me conoce y sabe que yo aquí me siento. Oye, pero hasta que tuvimos que intervenir y decirles, ¿saben qué? A ver, vete a sentar allá atrás. Y tú dime, ¿escuchas? Sí. A ver, siéntate aquí adelante. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cuál es el problema? Es que no sé qué sucede con el ser humano, pero con tantito se nos el orgullo espiritual se nos desborda. Se nos desborda. ¿Y sabe qué? Tuvimos que intervenir. Pero si no, yo creo que sí se hubieran agarrado a golpes por una silla que estaba al frente. Hermano, tenemos que ser realistas. Hace muchos años, bueno, ustedes conocen al pastor Guillermo Gómez. Sí lo conoce, el pastor de Fontana. Él era el administrador y él hacía muchas cosas que yo hago ahora. Y entonces, de hecho, mi oficina todavía tiene, si usted entra a mi oficina, tiene el letrero ahí que dice Guillermo Gómez. Tiene un vidrio ahí grabado que le regaló el arquitecto que hizo las oficinas, se lo regaló y le puso Guillermo Gómez, todo eso. Entonces un día llegó una persona y me dice, oye Toño, ¿qué onda? Cámbiale el vidrio. Digo, no, pero ¿por qué? Pues no me molesta, está bonito. Y me dice, no, pero pues ahí es que dice Guillermo Gómez. Mejor ponle uno que diga Toño Ortiz. Dije, no, pero ¿qué tiene o qué? Y me hizo una pregunta, me dice, oye, ¿qué pasaría si algún día Memo regresara y Chuy le delega otra vez todas las actividades que él tenía y te hace a ti un lado? Dije, ah, nada. Me dijo, no, ¿cómo nada? ¿No? ¿Por qué? Dije, es que espérame, mi confianza no está en lo que yo hago. Dios no me llamó a ser administrador. Dios no me llamó a ser pastor. Dios no me llamó a ser maestro. Dios no me llamó a ser encargado de los sugieres. Dios no me llamó a andar saliendo a otras iglesias de casa de oración. Dios me llamó a servirle. Olvídate de los puestos, olvídate de los títulos. Dios nos ha llamado a servirle. Somos siervos. Somos siervos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces olvídate de los títulos y olvídate de los lugares. Por eso yo no entiendo a muchos que de verdad que se pelean en los grupos de alabanza. Principalmente es donde más problemas hay ahí, por el micrófono y porque no está al frente y porque no esto. Fíjate, si realmente tú crees en la justicia de Dios y Dios es justo, entonces donde tú estás, ahí te tiene Dios y eso es justo. Entonces olvídense. No, yo no tengo ningún problema. Si regresara y me dijera, oye, ¿cómo ves? ¿Va a retomar? Adelante. Yo sé que Dios me llamó a servirle y Dios me va a reubicar en donde Él cree que le puedo servir. Pero es como de esa manera el enemigo ataca nuestra vida, a través del orgullo espiritual. Y precisamente la coraza de justicia nos cubre de todo eso. Guarda nuestro corazón y guarda nuestras entrañas o nuestros sentimientos para que no se desborden ni andemos ahí vueltos locos con tantito de eso, ¿no? Entonces olvídense. Otra forma como ataca el enemigo, ahí le va, es parte del orgullo espiritual. Cuando confiamos en nuestra propia bondad, ahorita le voy a explicar por qué. Que no tiene mucho que decir, ¿verdad? Digo, por sí solo se explica. Cuando confiamos en nuestra propia bondad o justicia. Escríbalo lo siguiente. Cuando confiamos en nuestra propia bondad o justicia, coma, que decimos, bueno, después de todo, yo no era tan malo. Coma. No me portaba mal, coma. No hacía esto, no hacía aquello, no hacía aquí, no hacía acá. Y montón de cosas. ¿Ya le ha pasado? ¿Le llegó a pasar algún día eso? ¿De qué dijo eso? ¿Eh? Yo creo que sí, alguno. Luego nos comparamos con otros que alguien que está en la cárcel y que mató, robó, degolló a alguien y todo eso. Y luego uno dice, en buena onda, la verdad yo no era tan malo. Mire, cuando nosotros comenzamos en el cristianismo, pues yo era novio de mi esposa, ¿no? Y entonces mi esposa tiene una hermana que ella le predicaba de Cristo. Y entonces el esposo un día me agarró. A mí Y me agarró y me agarró del traje. Éramos compañeros de trabajo. Y me agarró del traje y me sacudió. Y me dijo, si tú y tu novia le siguen hablando a mi esposa de esas tonterías en las que andan metidos, la verdad yo la siguiente vez no te voy a hablar. La siguiente vez nos vamos a encontrar de otra manera. Y él me decía, tú sí lo ocupabas. Tú sí ocupabas ir a la iglesia, tú sí ocupabas acercarte a Dios, tú eras un borracho, tú eras un drogadicto, tú eras esto, tú eras lo otro, tú eras un transo, un mentiroso, esto, esto, esto y esto y esto y esto. Me dijo todo, porque nos conocíamos de toda la vida. Y le dije, tienes razón, sí era todo eso, ahora Dios me ha perdonado. Me dijo, sí, tú sí tenías que hacer eso, pero yo no. Yo soy buen esposo, yo soy buen padre, yo soy buen hijo. Yo soy buen hermano, yo soy buen trabajador, yo no le hago mal a nadie, yo soy honesto, yo no fumo, yo no tomo, yo no me drogo, yo no esto. Todo así, todo eso. Y dentro de todo, era verdad. Era verdad. Todo lo que él me decía era verdad. No era buen esposo, era buen hijo, era buen hermano, era todo lo que usted me decía. Pero ¿sabe qué? Le hacía falta una cosa, la justicia de Dios. Reflejándose, haciendo un lado el orgullo y aumentando un poco más humildad. Actualmente, él se convirtió y es un buen cristiano. Tiene celo por la palabra de Dios. Y yo he platicado con él y digo, ¿y te acuerdas cuando me ibas a golpear? Ay, hombre, ya no me recuerdes eso. Oh, pues, entonces eras malo y bien malo, como dice el de la tele, ¿no? Porque me querías golpear. Ah, ya no me estés dando guerra con eso. No, acuérdate, ¿cómo me traías, mano? Y déjeme decirle algo. Sí es cierto, era un buen esposo. Era un buen esposo. El cuate llegaba del trabajo y se quitaba su traje y le decía a su esposa, ¿sabes qué? Ya trabajaste mucho, tú siéntate, acuéstate, báñate, haz lo que tú quieras. Yo ahorita voy a bañar a los niños, voy a lavar los biberones, hago la cocina, hago el aseo, hago todo esto y tú ya descansa. ¿A cuántas mujeres les gustaba uno de esos? Le estoy poniendo la tentación, ¿verdad? Y algunas han de decir, ¿por qué no vino mi esposo a escuchar esta clase, verdad? Es cierto todo lo que él decía, pero lo más tremendo es que cuando él se convirtió, su esposa un día me lo dijo, me dijo, ¿sabes qué? De verdad, es cierto, él era bien todo lo que él te decía era bien, pero hubo una diferencia tan grande cuando él le entregó su vida a Cristo a como era antes. ¿Y sabe por qué? Precisamente por lo que estamos hablando, cuando confiamos en nuestra propia bondad, cuando nos sentimos más buenos que Dios. Muchas veces nosotros como pastores hemos tenido que tomar disciplina con alguien. ¿Y sabe qué? La gente viene y nos reclama. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y sabe, a mucha gente no lo entienden. Y aún sabiendo que esa persona pecó o hizo algo que no le agrada a Dios, y la gente lo defiende. ¿Y sabe por qué? Porque abusan de su bondad. Se creen más buenos que Dios. Y eso es un engaño del enemigo. Y ahí es donde tenemos que estar bien abiertos todos. O sea, a ser justos. Ver con los ojos de Dios. Pero es parte de. Entonces, ¿de qué te sirve la coraza como una protección? Perdón, le iba a dar un versículo. Segunda de Corintios. Sí, creo que sí es segunda. Capítulo 1, verso 27. A ver si no, nos regresamos a la primera. ¿No hay? No, entonces va a ser primera. Es que lo traigo así como medio borroso el versículo. A ver si está. Primera de Corintios 1, 27. Sí, sí hay. Sí, entonces esto. Ok, ahí está, ¿no? Vea lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esa parte, ¿no? O sea, la sabiduría de Dios. Vea lo que dice el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está la respuesta. Nadie se jacte en su presencia. ¿De qué nos tenemos que jactar? Corintios mismos dice, no me acuerdo el versículo ahorita, ¿dónde está? Pero dice que nuestra competencia, ¿de dónde viene? De Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia viene de Dios. A todos los que usted ve parados aquí al frente o predicando los domingos, pues no es porque seamos competentes, hay gente mucho más competente que cualquiera de nosotros, mucho más. Si estamos allí, es porque a Dios le plació ponernos ahí. Y como Dios es justo, bueno, pues también nosotros creemos que eso es. Pero hay gente mejor. Entonces, por eso, o sea, no tiene ningún sentido que usted y yo tomemos una atribución que no nos corresponde, sintiéndonos más buenos que Él y que nuestra bondad y que... No olvídese. Por eso la coraza nos da una protección, un corazón que está cubierto por la justicia de Dios, créamelo. Y esa es la parte que tenemos que entender usted y yo, que la coraza nos cuida. Ok, ¿qué más? Déjeme ver, todavía tengo otros principios. Vaya, ¿qué más? Bueno, contra los motivos puros también. Es otra de los, como el enemigo también nos ataca por ese lado, ¿no? Perdón, la protección de la coraza es para tener un corazón que está cubierto por la justicia de Dios. ¿Y a qué nos ayuda la coraza? A tener motivos puros. Dos puntos, escríbalo. O sea, la coraza nos ayuda. Ya vamos a ver ahora la protección. Ya vimos las formas de ataque del enemigo, ahora veamos la protección que nos permite la coraza. Y entrando, ¿por qué? Por los motivos puros, como el amor y la compasión. ¿Sí? O sea, ahora, la coraza nos ayuda a eso. ¿Tienen los aires prendidos? La coraza nos ayuda a tener un corazón cubierto por la justicia de Dios. Gracias, Es que sí están, No, pues hay que rentar cobijas aquí a la entrada. No, está muy caluroso. Y ustedes aquí están en la gloria, Aquí tienen aire, allá abajo no tienen nada. ¿Qué le dije? Primera de Pedro, capítulo 3. Sí, pero sí está. Algunos traen chamarra. Primera de Pedro 3, 8. Entonces la coraza, déjeme decirle algo, la coraza es una protección. ¿Qué nos protege? Un corazón que está cubierto por la justicia de Dios. ¿Y a qué nos ayuda un corazón cubierto por la justicia de Dios? A tener motivos puros, ¿como cuáles? Como el amor y la compasión. O sea, vemos 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, ¿lo tiene? Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es una de las formas en que nos ayuda la coraza de justicia, a tener motivos de verdad que van de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es una protección. ¿Por qué? Porque acuérdese que el enemigo siempre va a lanzar dardos de fuego. ¿Está de acuerdo? ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Pues son todos los ataques. Lo que hablamos ahorita, el orgullo, las acusaciones y todo eso. Pero si tenemos la coraza puesta, o sea, olvídese, no va a entrar ningún dardo de fuego. Por eso dice la Biblia ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, tratamos el asunto con una hermana y su esposo cometió adulterio. Entonces hablamos con ella y entonces pues al principio ella dijo, no lo quiero ver, no esto, no lo otro, así falló todo. Pero bueno, esperamos a que el agua tomara su nivel y entonces hablamos con ella. Y después de unos 3 días, 4 días después de todo esto, y le dijimos: ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu corazón? Bien, mejor. ¿Y qué ha pasado? Dice: bueno, pues el sábado o el domingo, un día de esos, así hablamos, mi esposo y yo, me pidió perdón y bueno, se humilló, estuvo llorando y todo. ¿Y qué onda contigo? Me dice: pues yo lo he perdonado. Yo lo he perdonado y yo me comprometí con Dios. Yo le dije: Señor, guarda mi corazón. Yo no quiero llenarme de amargura. Yo no quiero llenarme de resentimiento. Señor, yo no quiero tomar venganza contra de él. Si lo estoy perdonando, es porque de verdad lo quiero perdonar, porque lo amo, quiero vivir con él. Y Señor, quiero darle la oportunidad que tú me diste a mí un día. Y sé que pude ser yo la que estaría en el lugar de él. Y por eso, Señor, yo decido perdonarlo. Y habló con él y le dijo: mira, mi corazón, de verdad, Dios lo ha guardado y yo quiero que lo siga guardando. Yo te doy la oportunidad y vamos a echarle ganas juntos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Y qué han hecho? Dice: empezamos los dos a orar, a buscar a Dios juntos y empezar así. ¿Pero qué es lo que guardó su corazón? La coraza de justicia. Por eso la Biblia nos habla bien claro, que no salgamos sin ella. Cada día al levantarte, tú debes de vestirte con la coraza de justicia. ¿Para qué? Para que podáis detener los dardos de fuego, ¿no? Las acechanzas del diablo. Y bueno, nos dio mucho gusto cuando le escuchamos decir: ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo he perdonado. Ya le dije que se puede quedar en la casa y que vamos a hacer vida. Y tus hijos, también ellos hablaron con él y le dijeron: papá, nos dolió mucho lo que hiciste, la verdad. Nosotros teníamos otro concepto de ti, pero también sabemos que eres un ser humano y que así como tú fallaste, podemos fallar nosotros también. Y nosotros no somos nadie para juzgarte ni nada. Sabemos que la justicia es de Dios y te perdonamos y vamos a echarle ganas todos como familia. Eso es lo que hace la coraza de justicia, nos protege. ¿Sí? Entonces, otro punto de la coraza, otra protección. Debemos estar firmes en la justicia de Dios. Debemos estar firmes en la justicia de Dios. Romanos 3:22. Romanos 3:22. ¿Lo tiene? Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjese, ahí verso 25 de ese mismo capítulo. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ok. ¿A dónde nos lleva esto? Que debemos de estar en la roca, que es Cristo. Esto es así de sencillo. O sea, debemos estar firmes en la justicia de Dios. O sea, le repito una vez más lo que decía hace rato. Usted debe de estar bien convencido, ¿sí?, que Dios es el que nos ha hecho justos y que la justicia en nosotros es la justicia de Dios por la fe en Cristo. Y así debemos de actuar. Otro punto para terminar, porque ya está terminado el tiempo. Otra protección de la coraza es: Satanás no puede penetrar la armadura de la justicia de Dios. Satanás no puede penetrar la armadura de la justicia de Dios. Satanás no puede penetrar en la justicia, perdón, Satanás no puede penetrar la armadura de la justicia de Dios. Y como referencia póngale 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escríbalo lo último en ese punto, por favor. Porque Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo. Porque Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo. Porque él venció la muerte y el pecado, coma. Repito, porque Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo, porque él venció la muerte y el pecado, coma, que llevó por todos en la cruz. ¿Sí? Bien, punto y aparte y seguido. Bueno, y perdón, y final, ahí nos quedamos en esta parte. La siguiente vemos el que sigue, el calzado, ¿verdad? ¿Ok? Sí, nuestro calzado. Que Dios le bendiga.